Ángel, cuénteme exactamente cómo estuvo ayer esa interlocución entre los tres aspirantes a la Procuraduría y quienes tienen la potestad de elegirlos, de votar, que son los senadores. ¿Cómo estuvo ayer el doctor Fernando Carrillo? ¿Cómo estuvo el doctor Jorge Perdomo? La ex magistrada María Mercedes López. ¿Cómo estuvo ese escenario ayer en el Congreso?
Hassan, buenos días. Pues lo que le tengo que decir primero es que antes de 48 horas, según los votos y según las decisiones de las bancadas, ya hay un virtual ganador, que es el exministro Fernando Carrillo. Eso no hay discusión. Y pues ayer ellos presentaron sus posiciones, un discurso, hablaron de los mismos temas: paz, víctimas, lucha contra la corrupción, política ambiental. Todos los tres tuvieron esos mismos temas en los tres discursos. Pero ¿qué dijo el exministro Fernando Carrillo? Dijo que hay que dejar atrás las malas prácticas de persecución política.
Una procuraduría, y esto es muy importante, donde estén representadas todas las expresiones de la ciudadanía y los partidos y movimientos políticos y sociales, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Vengo aquí, señores senadores y senadoras, en esta tarde a ofrecer garantías de equilibrio y a ofrecer garantías de imparcialidad, y a desechar esas ideas peregrinas que en algunos momentos de la historia de esta institución la han convertido en un instrumento de persecución política.
Segunda intervención fue la de la ex magistrada María Mercedes López. Dijo que sería la Procuraduría de ella, sería la Procuraduría para la Paz.
Seremos unos ojos muy pendientes de ayudar, de colaborar como un garante de respeto a los derechos humanos y a los del derecho internacional humanitario. Debemos tener la capacidad para dimensionar todos los derechos que están en juego con ocasión del proceso de paz. Esos derechos debemos enaltecerlos ahora que está a punto de culminar el conflicto y garantizarlos durante el posconflicto.
Y la tercera intervención fue la del ex vicefiscal Jorge Perdomo, que hizo énfasis en que sería una procuraduría incluyente.
Senadoras y senadores, no tengo temor en decir que apoyo abiertamente el acuerdo de Cartagena. Voté por el sí y quiero que ustedes y el país lo sepan. Y por eso soy un firme convencido de que la Procuraduría de los próximos años debe ser la Procuraduría de la Paz. Pero también les he señalado que los resultados del plebiscito tenemos que tenerlos en cuenta, atenderlos y honrarlos, verlos como una oportunidad para que la paz sea de verdad estable y duradera.
Bueno, Hassan, ayer tres partidos políticos ya dijeron que pues en bancada van a votar por el exministro Fernando Carrillo. Lo hizo la U, lo hizo Cambio Radical y lo hizo el Partido Liberal. Haciendo sumas, la U tiene 20 senadores, Cambio Radical tiene 9, el Partido Liberal tiene 17. Estas tres bancadas suman 46 votos. Y si estuvimos hablando con el Centro Democrático, que pues todavía no han tomado una decisión oficial, pero un senador muy influyente dentro del Centro Democrático nos contó a la FM que ellos muy seguramente van a votar por Fernando Carrillo. Suman otros 20 votos y ahí está, digamos, cocinada la elección de Fernando Carrillo como próximo procurador general.
627, ahí está el resumen. Ahora, Yamit, ¿qué es lo que queda? Pues las votaciones están diciendo que Cambio Radical entonces ya se definió y se va con el señor Fernando Carrillo. ¿Usted cree que ya tenemos procurador?
Sí, lo anticipé desde el principio de esta mañana, desde que todavía estaba oscuro. Eso pareciera inevitable, a pesar de los votos que en el Centro Democrático no se sabe para quién van a ser. Pero pareciera que con la tarea que ha hecho previamente de consecución de votos, Fernando Carrillo es el virtual procurador. Le insisto en que el comentario que haré a continuación no tiene nada que ver con el señor Carrillo, de quien todo el país conoce sus capacidades, sino que me parece es un poco harto para la señora María Mercedes López ser ternada dos veces para que dos veces le digan que no, y ser ternada por el presidente de la República, le insisto, cuando los propios partidos de la Unidad Nacional no la respaldan, y que se pierda otra vez la posibilidad de que una mujer ocupe un alto cargo.
Eso, a ver, pero veámoslo en esta perspectiva. Aquí se ha hablado mucho si hay ternas de uno. ¿Recuerda usted lo que pasó con la del fiscal?
Ah, no, pero este sí no es el caso.
No, pero por eso. Pues, algunos dicen lo siguiente. Algunos dicen que la terna para el fiscal era una terna de uno. Que la terna del defensor del pueblo era una terna de uno. ¿Esta terna era una terna de uno o era una terna donde había posibilidades?
En los otros casos sí había una terna de uno. ¿En esta? No.
Usted en esta todavía le veía posibilidades a la doctora María Mercedes López de llegar a ser electa procuradora.
Sí, hasta ayer tenía todavía el sagrado derecho al pataleo, y yo creo que la estocada, en el lenguaje taurino de Carlos Sarria, se la dio Cambio Radical, quien en principio le había ofrecido su apoyo, y ayer dijo, no, nosotros nos vamos con el señor Carrillo.
Para agregar, la candidatura de Fernando Carrillo no es algo reciente. Incluso hace un año, cuando lo estábamos despidiendo en España como embajador, ya se veía como fiel candidato, o bien para fiscal, o bien para procurador, pero él seguramente esperaba ser ternado por el presidente. Y no por...
Hay quienes dicen, recuerde usted, que en política se hacen jugadas. Usted lanza una carta, pero por el otro lado le están haciendo el favor de lanzar la que usted quiere que gane. Y en este caso, pues, desde hace mucho tiempo...
¿el Consejo de Estado le hizo el favor?
No estoy diciendo directamente que se haya hecho el favor. Lo que pasa es que recuerde usted que cuando se hizo ese cambio de embajador en España... a Zurich, usted estaba en Madrid y llegó el doctor Furmansky como embajador y regresó el doctor Carrillo, muchos dijeron que él venía para un cargo importante, sí. que su traslado no era sencillamente porque había terminado ese periodo en la embajada en España, sino que venía para algo. Pues mire, ese algo es la Procuraduría.
Y el tiempo cuadra, porque es que su renuncia se produce en el mes de septiembre del año anterior, vale decir... antes de un año de...
O sea, los tiempos dan. Los tiempos dan.
¿Y por lo menos en este tipo de posible inhabilidad?
O sea, quienes hacen matemática política están diciendo que esto tenía por dónde. Entonces, vuelvo y le pregunto, Yamid, ¿usted cree que esto era una terna de uno? Usted dice, no.
Esta sí.
¿Esta?
Esta terna sí, las anteriores no.
Ah, ok, perfecto.
A ver, volvamos a empezar.
A ver. ¿La terna del fiscal general era una terna de uno?
Yo creo que ahí había personas como Yesid Reyes que podían tener algún chance, pero después, mi reflexión va a lo siguiente. Hoy, señor abogado o señor dirigente político, cuando usted lo vayan a incluir en una terna del presidente Santos, piénselo dos veces, porque usted realmente no va a saber si de verdad es el ternado del presidente Santos
o no.
En el caso de Yesid Reyes pasó algo parecido. Por ejemplo, si a usted lo citan a un concurso de méritos en el que usted presenta un montón de hojas de vida para ser fiscal general de la nación, pues piénselo dos veces, porque es posible que le estén haciendo gastar pólvora en gallinazos. Entonces, en el caso de la fiscalía, ¿había una terna de uno? Sí. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿había una terna de uno? Sí.
¿Y en este caso?
En este caso, a mí me parece que no. Se configuró
al final.
Bueno. Pero la señora María Mercedes López, hasta ayer... tuvo algún chance de ser procuradora.
Hay quienes piensan que esto era una terna de uno. Hay quienes piensan. No estoy afirmando ni lo uno ni lo otro. Me gusta escuchar las voces. Pero interesante.
De hecho, ella logró partir partidos.
Una mujer muy calificada.
Dividir partidos. Muy calificada. Por ejemplo, el conservatismo. Una parte del conservatismo.
El Centro Democrático también.
Una parte del partido de la U, liderada por Mauricio Lizcano, le ofreció su apoyo. Una parte de...
Liberal.
De Cambio Radical le había ofrecido su apoyo. Entonces, ya al final, seguramente por pragmatismo político, o incluso, le repito, por la duda sobre si estaba inhabilitada o no, porque hubiera pasado o no un año después de que dejó el cargo en la judicatura...
¿Usted cree que eso que hablamos ayer con... cambió la regla?
Sí, se acolillaron. Más de uno de esos congresistas dijo, mire, ante la duda, abstente. Si hay quien duda de la posible inhabilidad,
pero
¿en qué consistía la inhabilidad?
Pero
en que tenía que renunciar, o en que tenía que estar libre un año antes de ser postulada. Y ese año se cumple ahorita en noviembre, entre el momento en el que dejó el Consejo Superior de la Judicatura y el momento en el que asumía.
Ayer hablamos con la doctora Borrero.
Sí, Gloria María Borrero, Corporación Excelencia en la Justicia.
¿Se acuerda que ella nos dijo que se había invitado a los tres señores al evento? ¿A los tres ternados?
Sí, a los tres ternados, incluyendo a la señora Ternada.
Me confirmaron que a la doctora María Mercedes López no la invitaron.
No le llegó, por lo menos.
Sí, sí. Sí.
Bueno, una cosa es que él sabe.
No.
Después
no,
usted le puede. El courier no llegó a tiempo.
No, puede que el courier no haya llegado a tiempo, pero.
¿Qué vuelvo y digo, en la base de datos?
Vuelvo y doy los datos curiosos. Da la coincidencia, yo no estoy diciendo que esto es planificado, sino da la coincidencia que quien dice que la señora tiene una inhabilidad, pues cuando hay este foro y este evento, a ella no le llegó la invitación. Pues es curioso. Ayer, estos micrófonos dijeron que habían invitado a los tres.
Lo que pues, más grave es que si hubiera una inhabilidad o si esa duda existe, ¿por qué la Secretaría de Jurídica de Palacio avala a la señora López si es que hay una duda sobre si podría o no podría ser ternada?
Bueno, otros dirán que en la interpretación jurídica, de pronto, ellos tienen una lectura distinta, que esa inhabilidad no existía y que por eso estaba habilitada para ser ternada. Vuelvo y pregunto. ¿Era una terna de uno? Usted dice que no, algunos dicen que sí.
Yo recordaba ayer la sugerencia que me hicieron en alguna oportunidad cuando hay vecinos problemáticos, vecinos que protestan por todo.
Digamos, usted señor Restrepo, un tal señor Restrepo que lo golpea a usted en los ascensores.
O usted quiere hacer una fiesta, ya mide en casa y tiene problemas con vecinos que se quejan mucho, la sugerencia es invítelos. No van a ir. Y usted hace su fiesta y queda como
primo. Pero Fernando González Pacheco, que en paz descanse, decía que las invitaciones que no llegan son las que no mandan.
Bueno, ahí está. Muy interesantes.